José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo, donde vamos a compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos dos importantes advertencias que ha realizado esta mañana el Papa Francisco sobre cómo vivimos nuestra fe. Ha hablado primero de cristianos sin entusiasmo, anestesiados, que prefieren no arriesgar nunca, quedarse tranquilamente al resguardo para que no haya problemas. Pero después ha señalado otro pecado, el del formalismo. Aquellos que no dejan espacio a la gracia de Dios, aunque tengan en regla todos sus documentos, como aquellos que se quejaban de que Jesús había curado en sábado. Ellos estaban en regla, pero no podían soportar que Dios salvase fuera de sus esquemas. Todos podemos sufrir estas tentaciones, la anestesia y el formalismo. Y el Papa nos recuerda que delante de aquella gente herida, delante de aquel hospital de campaña que era símbolo de la Iglesia, Jesús se acerca a cada uno y le pregunta, ¿tú quieres curarte? Y entonces le da la gracia. Solo después Jesús les dice, anda y no peques más, que eso además te hace daño. Este es el camino cristiano, nos recuerda hoy Francisco. Acercarnos a quienes están heridos para ofrecerles la curación de Jesús y luego mostrarles el camino de una vida buena y acompañarlos en él. Ojalá no seamos cristianos anestesiados ni formalistas, sino siempre atentos a reconocer las maravillas que obra el Señor y a colaborar con ellas. Arrancamos ya el tiempo del Espejo, como siempre, con el pulso de las principales noticias de la vida y de la Iglesia. Las avanzamos ahora, las desarrollamos en el tramo final de este programa. Ya está con nosotros para eso Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues vamos a empezar recordando las palabras del Cardenal Rouco Varela en el funeral celebrado ayer en memoria de Adolfo Suárez.
La ceremonia fue ayer por la tarde en la Catedral de la Almudena. En su homilía, el arzobispo de Madrid destacó el compromiso del presidente Suárez en favor de la concordia y la reconciliación.
La concordia fue posible con él. ¿Por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas?
Y en Roma, Radio Vaticano ha presentado hoy La Voz de los Papas. Es el archivo digital de la emisora con la voz de los pontífices desde el año 1931.
Fuera de nuestro país también es noticia la invitación del cardenal Gracias, arzobispo de Mumbai, en la India, a ejercer el derecho al voto en las elecciones del próximo 7 de abril con prudencia, atención y juicio. Para el próximo viernes 4 de abril ha propuesto una jornada de ayuno y oración para alentar la elección de un buen gobierno que se ocupe de los pobres con justicia y compasión.
Vamos ahora a avanzar en breve otras noticias de este lunes.
En Valencia, André Benín, de la Universidad de Lovaina, ha inaugurado esta mañana el 7º Congreso Internacional de Educación Católica con una ponencia sobre la función educativa de los relatos bíblicos. Se prolongará hasta el jueves y contará con la participación, entre otros, de Nuria Caldús, de la Universidad Gregoriana de Roma, o de Juan Miguel Díaz Rodelas, de la Facultad de Teología de Valencia. Y esta tarde, a las 7:45, comienzan en la Catedral de Santiago las conferencias cuaresmales. Este año tendrán como hilo conductor la exhortación apostólica Evangelii Gaudium.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar después de nuestra entrevista en el tramo final del Espejo. Y les invitamos a que de todas maneras sigan ya estas noticias, esta información en nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Va a estar con nosotros el nuevo rector mayor de los salesianos, recién elegido. Es el español Ángel Fernández Artime. Ha sido elegido en el capítulo general número 27 que se está celebrando estos días en Roma. Es el 10º sucesor de San Juan Bosco. Bueno, antes de este tema, que abordaremos en la segunda parte, vamos con la firma de María Eugenia Díaz para repasar los datos del reciente informe sobre pobreza y cohesión social que presentaba la semana pasada la Fundación Foesa. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues como siempre pasa, y quizás más en tiempos duros de crisis como los que atravesamos, esta publicación del informe Pobreza y Cohesión Social que realiza la Fundación Foesa y Cáritas, pues da para muchos análisis, comentarios y alguna que otra controversia también.
Efectivamente. Bueno, dentro de los análisis y perspectivas 2014 sobre la pobreza en España, que se publican anualmente, aparece este informe. La crisis, sin duda, produce un deterioro de las relaciones sociales y los servicios que se vienen prestando a los ciudadanos, porque inciden en la economía, en la salud o la vivienda. que lo demuestra el informe. Igualmente constata que las formas más agudas de la pobreza son las que más han aumentado con la crisis. Con los datos analizados sabemos que la renta media de la población española es inferior a la que había en el año 2000, situando a nuestro país a la cola de la Unión Europea, tan solo por detrás de nosotros, Letonia y Bulgaria. 11.700.000 personas están afectadas por distintos procesos de exclusión social y 5 millones viven en exclusión severa. Y otra cifra muy elocuente, el número de hogares sin ingresos ha pasado de 300.000 en el año 2007 a alrededor de 700.000 a finales del año pasado.
Es decir, que esa recuperación de la que nos hablan y de la que ofrecemos datos habitualmente, pues todavía no ha llegado, digamos, a incidir en la vida cotidiana de amplios sectores de la población.
Bueno, es que yo pienso que la recuperación empieza para los de arriba, pero no para los de abajo. Los ámbitos más afectados, el empleo, la salud y la vivienda, no han notado esa recuperación y los problemas de exclusión se agudizan porque, como especifica el informe, la reforma laboral no ha significado por el momento creación de empleo, ni tampoco la temporalidad de las contrataciones ha disminuido. Y el empleo, como todos sabemos, es básico para que los ciudadanos perciban un horizonte de esperanza. Pero con este panorama hay una buena noticia. La familia sigue siendo el elemento básico para apoyar y ayudar a las que lo están pasando peor. A pesar de todo, existe ese apoyo, incluso en las redes sociales, lo constatan, y en la sociedad civil, que sigue estando con los que más les necesitan. Desde FOESA proponen la apuesta por la cohesión social y el rescate de las personas para una nueva sociedad que no solo se base puramente en lo económico. Cáritas, que ve crecer el número de voluntarios y de colaboradores, demuestra que a través de las organizaciones ciudadanas que se implican en ayudar, podemos salir de la crisis. Y, como no, estamos en la idea de construir ese mundo mejor que yo creo que todos deseamos.
Protagonismo, por tanto, de eso que algunos llaman capital social, de esa realidad viva de sujetos sociales, intermedios, de familias, grupos, comunidades y organizaciones que se hacen más protagonistas precisamente para responder a esta situación que todavía es dramática, aunque veamos algunos signos ciertamente de mejora. Pues gracias, María Eugenia, y nos seguimos escuchando la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Casi seguro que esto te afecta.
La nueva ley de tráfico, ¿eh?
Ojo. Por eso en COPE te estamos informando.
Casco en bicicleta a las ciudades hasta los 16 años.
Se podrá circular a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas.
Se podría movilizar el vehículo si un niño no lleva sellita.
Te lo estamos explicando.
1.000 euros por conducir bajo los efectos de las drogas o duplicar la tasa de alcoholemia.
En COPE trabajamos para tu información.
Esto nos afecta a todos.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Ante la próxima canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, ABC te ofrece una colección de medallas con los 20 papas y santos más significativos de la historia. Con la garantía de B.H. Mayer, el maestro acuñador alemán. Domingo 6, la medalla y la ficha de Juan Pablo II, por solo 3,50 €. Y el libro de lujo con expositor, gratis, con ABC.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como todos los martes, abrimos nuestra ventana a la vida religiosa en el espejo. Para eso ya está aquí sentado y preparado nuestro compañero Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy tenemos invitado de lujo. Hablamos con el nuevo rector mayor de los Salesianos. Es el religioso español Ángel Fernández Artime, elegido durante el capítulo general número 27 que se celebra estos días en Roma. Es el décimo sucesor de San Juan Bosco, como quien dice, pues es que es antes de ayer, solo 10. Bueno, pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a ofrecer, como siempre, su perfil en el espejo.
Asturias, patria querida. Asturias.
No es la primera vez que estos días se escucha el himno de Asturias. Sabemos que incluso se pone la mano en el corazón. Y es que haber nacido en Luanco, una de las siete villas, marca mucho. Ángel Fernández Artime tiene 53 años. Quienes le conocen dicen que es un hombre ordenado, inteligente, sumamente cercano. Nunca se desanima, no cesa fácilmente hasta la tozudez. Y muy buena persona. Especialmente cercano y preocupado por los jóvenes en los que confía plenamente. Piensa que son mucho mejores de lo que parecen. La filosofía de los salesianos es evangelizar educando y educar evangelizando. Desde 2009 era provincial en Argentina, con sede en Buenos Aires, donde conoció al cardenal Bergoglio, concretamente en el colegio de San Lorenzo de Almagro, de donde salió el famoso equipo de fútbol. Además, sabemos que el Papa está bautizado en la Basílica de María Auxiliadora de los Salesianos. Ayer, al recibir a los 220 capitulares, el Papa Francisco se dirigió a nuestro invitado diciéndole: «Gallego, ¿cómo siguen mis salesianos?», y les pidió que nunca dejen la Patagonia. Artime proviene de una familia de pescadores y con sus padres y su hermana Rocío mantiene el contacto a través de Skype, aunque vuelve a Luanco siempre que puede. A partir de ahora vivirá oficialmente en Roma, pero su casa es el mundo. Con buena preparación intelectual, estudió filosofía, teología y pastoral, Ángel Fernández Artime se ha convertido en el primer español rector mayor de los salesianos y décimo sucesor de Don Bosco. Y nos cuenta un pajarito que salió elegido en la primera votación del capítulo por mayoría absoluta.
Padre Ángel Fernández Artime, muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos desde Roma.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
A ver si va a imponer usted este himno de Asturias, patria querida, como himno oficial de la Congregación Salesiana de Don Bosco.
Bueno, no creo que pueda, no me atrevería, pero sí que cuando lo escucho hay una sensación muy bonita de sentirse uno más cerca de la tierra que le vio nacer.
De emoción, pese a que ya, como recordaremos, ha recorrido distintas localidades de España y, bueno, y otros lugares del mundo, como esa Argentina a la que hacía referencia antes Eva Galvache.
Sí, bueno, sin duda, sí.
Yo quiero preguntarle no solamente por la emoción que siente con este himno, sino sobre todo por lo último que ha dicho nuestra compañera Eva Galvache, ¿no? ¿Qué supone para usted ser el décimo sucesor de Don Bosco y además el primer español?
Bueno, mira, en primer lugar yo creo que tendría que deciros que ha sido algo absolutamente inesperado. El resumen que ha hecho Eva, yo creo que desde la verdad es, bueno, no todo es generoso, es cariñoso, pero
toda ella,
es cierto,
sí.
Sí, es cierto que para mí ha sido absolutamente inesperado. Y yo pensaba estos días, ¿qué es lo que habrá llevado a mis hermanos salesianos del capítulo a que pensaran en mí? Porque de verdad que en absoluto me he significado, he estado como uno más de los 220 que estamos. Yo quiero suponer que ha sido un poco el recorrido en pastoral juvenil que he tenido en España, después mi tarea como provincial en León, mi tarea como provincial en Argentina, que ha sido un desafío bonito y grande, el desafío que suponía ahora regresar a España para que desde Sevilla toda la zona mediterránea estuviera un poquito en la animación junto con mi equipo.
Pero no, eso no lo ha podido ni realizar siquiera.
El nombramiento era oficial, pero quedó simplemente en nombramiento. Y supongo que también en parte el conocimiento que tengo del África francófona occidental. Pero bueno, todo eso y quizá un estilo de cercanía, de sencillez, pero yo no soy capaz de ser de otra manera. En definitiva, ¿qué supone? Pues yo lo siento como un regalo del Señor, ciertamente, como un don verdadero y sobre todo, y es verdad, como una gran responsabilidad, que es la de garantizar la vitalidad de la congregación y de la familia salesiana. En definitiva, no puedo hacer responsable a ningún otro más que a mí mismo en última instancia, ¿no? Pero se ve con mucho entusiasmo y con ánimo y con mucha esperanza, ciertamente.
Bueno, pues esa animación la está desarrollando ya ahora, de hecho, en ese 27 capítulo general que está teniendo lugar en Roma y que lleva por título Testigos, Testimonios de la Radicalidad Evangélica. Me gustaría, Padre Ángel, que nos concretara cómo se traduce en el ámbito salesiano, por tanto que tiene que ver con el mundo de la educación y de los jóvenes, esa radicalidad evangélica a la que alude el lema del capítulo general.
Sí. Mira, yo pienso que dejando de lado los términos más teológicos, dicho así de manera muy coloquial, para que pueda entenderlo cualquiera que me escuche, sería En el fondo pretendemos, porque toda congregación y la Iglesia misma, como organismo vivo, no puede quedarse anclado ni en el tiempo ni en un solo momento, ¿no? Entonces, en definitiva, pretendemos ser más profundos los salesianos en nuestra vida espiritual. Es decir, ser verdaderamente personas que calemos muy hondo en las raíces de por qué vivimos lo que vivimos. Pretendemos, en definitiva, ser también más valientes y atrevidos en nuestro compromiso en favor de la lucha con lo que no es justo, con lo que margina, con lo que excluye, especialmente cuando toca a los jóvenes, que sabes que es nuestra preferencia, ¿no? Y ser absolutamente y plenamente servidores de los jóvenes. Esta expresión ha salido y está saliendo hasta la saciedad, especialmente los jóvenes, justamente los últimos, dado que ellos son la razón de la vida de cualquier salesiano. Un salesiano que no sienta a los jóvenes en el corazón no puede ser salesiano. Se ha confundido de camino, tendrá que buscar otro lugar para sí mismo en la vida.
Bueno, usted no es un político y, por tanto, no tiene un programa para los próximos 6 años de mandato para los que ha sido elegido. Pero, sin duda, sí que tendrá muchos sueños, muchos desafíos, muchos retos que quisiera ver cumplidos al final de este sexenio.
Bueno, si hombre, algo siempre se despierta, ¿no? En cuanto al programa que me dices, obviamente, lo que estamos haciendo justamente es un programa de gobierno y de animación para los próximos 6 años y lo concreto de este programa se va a ver dentro de 2 semanas y media cuando terminemos el capítulo, que todavía estamos en diálogo, en discusión, en primera votación, votación, sondeo, en fin, todos estos procesos que son absolutamente democráticos y que pretenden lo que he dicho en la pregunta anterior, ¿no? Ahora, ¿cuál sería mi sueño? Mira, mi sueño sería que de verdad nosotros mismos, salesianos, ¿no?, y la familia salesiana, y quienes nos miren desde fuera, que no tienen por qué tener ni siquiera simpatía alguna, pudieran decir, realmente los salesianos dan la vida, se dejan la vida, se dejan la piel por los jóvenes y dentro de ellos los últimos, porque en definitiva esto fue lo que Don Bosco hizo y para aquello para lo que nos soñó. Luego, en la medida en que sigamos creciendo en esta radicalidad y en esta dejarnos la vida y la piel por los jóvenes, en esa misma medida la congregación salesiana va a tener un futuro muy grande. Si eso no se diera, bueno, el espíritu suscitará en cualquier momento cualquier otra cosa, ¿no? Es verdad que creo que tenemos una vitalidad muy muy bonita, muy linda, diría un latinoamericano, ¿no?, como congregación, pero mi sueño es que esa vitalidad realmente tenga más vida todavía y tenga luz propia.
Bueno, usted llegó al capítulo general como provincial de Argentina Sur. Ya nos ha dicho Eva que trata de tú al Papa. Eso está muy bien porque le conoció allá en Buenos Aires, para entender.
Se deja, se deja, de verdad.
Y parece ser que el Papa, por lo que ella ha contado esa anécdota, también viceversa, ¿no? También le trata de tú. Yo sí que me gustaría preguntarle brevemente, Padre Ángel, ¿qué es lo que cree usted que puede significar el pontificado de Francisco para la Iglesia en general y para la vida religiosa en particular?
Sí, mira, yo tengo la certeza, tengo la sensación de que es verdad esto que se está oyendo tanto en Roma, que está habiendo una primavera auténtica para la Iglesia, ¿no? Con un Papa que, evidentemente, yo puedo decirles por lo que lo he conocido en Argentina, es muy inteligente, es un hombre tremendamente preparado, sus homilías eran una delicia escucharlas en Argentina, sus mensajes, decir que aunque no se dedique a la intelectualidad, ese fondo lo tiene, ¿no? Pero es el Papa de los gestos. Les puedo dar este dato, que seguramente a la audiencia les gustará. Ayer éramos 252 en la sala en la que nos recibió. Yo hice un saludo muy breve, justamente para abreviar el tiempo, por si podía saludar a todos. Nos habían dicho desde la organización que tan solo a 40, que estábamos en las primeras filas, por cuestión, en fin, de protocolo. Bien, el Papa terminó de saludar al Consejo General, al saliente, y terminado eso, ya habían colocado la silla para una fotografía allí, en el asiento, en el medio del pasillo, y el Papa miró el reloj, vio que le daba tiempo, y saludó a cada uno de los otros 210 salesianos de los 132 países, uno por uno. Yo estaba a su lado y con cada uno se entretenía a hablar. Esa es una expresión de evangelización fascinante.
Pues
bueno, dicho eso, creo que está transmitiendo a la Iglesia una mirada de una gran esperanza. Y claro, con un Papa así, con estos mensajes tan sencillos pero tan fuertes, ¿qué va a suponer? Pues que los demás no podemos permitirnos no ser absolutamente, justamente, ejemplares y evangélicos, sabiendo que yo creo que hay mucha vida muy buena y muy santa en la Iglesia en los cinco continentes, ¿no? Añado a esto, si me permites, sé que me extiendo mucho en esta pregunta, pero lo digo por convicción, y es lo siguiente. Yo también he conocido a Benedicto XVI. Miren, yo tengo esta convicción. ¿Es posible el Papa Francisco? Porque ha sido posible el Papa Benedicto XVI, que ha tenido la libertad increíble y la profundidad de fe como para decir, hasta aquí llego, digo basta, otro vendrá. No todos los hombres serían capaces de tener esta lucidez. Luego, desde aquí también un poco el reconocimiento para Benedicto XVI y evidentemente este tsunami que está siendo el Papa Francisco argentino.
Por supuesto, así lo acogemos, Padre Ángel Fernández. Tendremos ocasión de hablar de estos y de otros temas a lo largo de los próximos 6 años, o sea que no se preocupe.
Sí, si Dios quiere, a su disposición, por supuesto, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Padre Ángel.
Pues, muy bien.
Un abrazo al nuevo rector de los Salesianos, gracias. Al Padre Ángel Fernández. Le deseamos lo mejor y pedimos por usted y por toda la familia salesiana.
Gracias, un abrazo muy grande. Hasta muy pronto. Agradecido por la entrevista. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Bueno, Luis Esteban, hemos tenido
una maravilla, otro español en general,
en pocos días.
Sí, una maravilla. Gracias.
Hasta la semana que viene, a ver con qué nos sorprendes.
Gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde hoy se ha presentado la voz de los papas.
Hablamos del archivo digital de Radio Vaticano que recoge la voz de los pontífices desde 1931, año en el que nació la emisora. Paloma García Bejero.
Efectivamente, desde Pío XI al Papa Francisco, más de 8.000 soportes originales, todos digitalizados, todos a disposición del público. La ha presentado hoy pues el director de Radio Vaticana, que no es otro que el padre Federico Lombardi, también portavoz, también director de la Santa Sede, pero este es su cargo más antiguo y se le veía realmente radiante. Ya se puede acceder a todas las voces de los papas desde el año 1931 y esta digitalización del archivo se inserta dentro de los eventos de las canonizaciones de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II el 27 de abril.
Paloma, por lo que respecta a la agenda del Papa Francisco esta mañana, sabemos que se ha reunido con los jefes de los dicasterios.
Sí, y era una reunión no anunciada públicamente, ellos sí que lo sabían. Ha empezado la reunión a las 9:30 de la mañana en la sala Bolonia del Palacio Apostólico y ha terminado a las 12. Un único tema en la agenda del día, que es la Evangelii Gaudium. El Papa ha querido estar con todos los presidentes de los consejos pontificios, todos los presidentes de las prefecturas, para reflexionar y saber qué reacciones ha suscitado esta exhortación apostólica y, además, preguntarles cuáles son las perspectivas, sus planes para aplicarla.
Pues gracias, Paloma. Volvemos ahora a nuestro país, donde la actualidad nos ha llevado a la Catedral de la Almudena.
Ayer por la tarde se celebró el funeral por el eterno descanso de Adolfo Suárez, una celebración que estuvo presidida por el cardenal Rocco Varela. En su homilía, el arzobispo de Madrid dijo que el presidente es un ejemplo para todos por su calidad humana y política.
Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil. Los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar.
Y en Valencia esta mañana se ha inaugurado el 7º Congreso Internacional Educación Católica para el Siglo XXI.
Se prolongará hasta el jueves con el lema Lo contarás. A nosotros nos lo cuenta Luis Agudo desde COPE Valencia.
La función educativa de los relatos bíblicos y cómo hacerlos más accesibles a los educadores como instrumento pedagógico es el tema central que aborda ya desde hoy el Congreso Internacional de Educación Católica que se ha iniciado esta mañana en Valencia. Organizado en esta su 7ª edición por la Universidad Católica de Valencia, como los anteriores, sin embargo, el escenario es distinto, el Centro Arrupe de Valencia, por razones de espacio. Participan expertos de la Universidad de Lovaina, de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid o de la San Vicente Ferrer de Valencia, además de profesores venidos de centros de investigación de Jerusalén o el rabino de la Sinagoga Madrileña de la Moraleja, aparte de profesionales en audiovisuales infantiles de contenido cristiano. El congreso será clausurado el próximo jueves por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro.
Y en la Catedral de Santiago comienzan esta tarde las conferencias cuaresmales con la Evangelii Gaudium como hilo conductor.
El deán de la Catedral, Segundo Pérez López, será el primero en ofrecer su reflexión en un acto que comenzará a las 7:45. Mañana será el turno de José Fernández Lago, canónigo de la Catedral. Las conferencias terminarán el jueves con la intervención de Manuel Iglesias Pérez, también canónigo, que hablará sobre la fe y el compromiso social del cristiano.
Y la Conferencia Episcopal ha lanzado la campaña Apúntate a clase de religión.
Con el lema Jesucristo, fuente y fundamento de virtudes y valores, la Comisión Episcopal de Enseñanza anima un año más a padres y jóvenes a que decidan cursar esta asignatura, con la que los alumnos descubrirán el sentido a toda una serie de valores y virtudes que les ayudarán a crecer como personas y a entender mejor la cultura que les rodea y la sociedad en la que viven.
Y vamos a terminar con una nueva encuesta que tenemos en nuestra página de religión dentro del portal cope.es. Les preguntamos qué destacan tras esa foto que ha dado la vuelta al mundo del Papa confesándose.
Y damos tres posibles respuestas. La curación de la que siempre habla Francisco pasa por la gracia del sacramento de la penitencia. En segundo lugar, es un aldabonazo a los sacerdotes que no deben abandonar este ministerio. Y en tercer lugar, sin frecuentar este sacramento sería imposible la renovación de la Iglesia.
Bueno, pues voten ustedes tranquilamente y esta final de la semana en la linterna de la Iglesia les contamos cómo va ese humor en torno a las opciones que les planteamos. Pues así concluye esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en los mandos técnicos, en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Eva Galvache. Ahora llega el tiempo de la información de todo tipo de España y del mundo que les trae Ángel Expósito en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en la antena de COPE en el Espejo. Muy buenas tardes.